Aquí estamos en Onda Madrid, escuchan Madrid Directo. Esta sintonía nos dice que está cerca Constantino, así que Constan, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal Nieves?
Bueno, tenemos dos invitados de lujo, ¿no?
De lujo asiático, porque fíjate, hace exactamente una semana, quien tienes a tu derecha y tu izquierda geográfica, andaban por aquí, en
sí,
otras lides, en
sí,
otros menesteres, y me gustaría que les preguntara si con algo más de nervios en la barriguilla.
Ah, amigo, pues ya está, vamos a preguntárselo a Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y director de campaña de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tal, don Alfonso? ¿Más tranquilo hoy que entonces, aquel día del debate?
Un poquito más tranquilos y bastante más contentos, para que no vamos a engañar, o sea que muy satisfechos, pero bueno, todavía asimilando todo y buscando también momentos de descanso y de conciliación que ha habido mucha gente, supongo en todos los partidos, evidentemente, que esto supone un desgaste y un esfuerzo y hay que compensarlo de alguna manera.
Muy bien, pues a mi derecha está Pablo Gómez Perpiñá, número 2 de Más Madrid en la Asamblea y director de la campaña de Mónica García. La misma pregunta, ¿más tranquilo que entonces? ¿Más satisfecho?
Bueno, yo creo que los resultados a nivel general no podemos calificarlos de buenos, indudablemente. No hemos conseguido nuestro principal objetivo. En lo que tiene que ver con Más Madrid, satisfechos. Hemos aumentado mucho el número de apoyos y en estos momentos, pues, concienciándonos y haciéndonos cargo de una responsabilidad muy grande que tenemos, que es liderar la oposición a Isabel Díaz Ayuso y convertir todos estos votos, más de 600.000, en una alternativa de gobierno para 2023.
Pues están hechas las presentaciones. Así que vamos de lleno a pensar en el presente y en el futuro, Costan.
Sí, vamos a hacerlo porque, claro, tenemos la fortuna de contar con los dos jefes de campaña de las dos campañas que, digamos, han atesorado a la izquierda y a la derecha pues el mayor número de votos y de escaños, ¿no? Y eso significa que no tenemos más remedio que analizar un poquito cómo han ido las campañas. Bueno, las suyas. Vamos a comenzar por la pregunta del millón de dólares.
Venga.
Señor Serrano, díganos si ya duerme, por ejemplo.
A ver.
Dormir, siempre he dormido. Lo que pasa es que ahora duermo alguna que otra hora más.
Ha dormido
pero
poco.
Pero cuando dormía, dormía como un niño pequeño, eso sí es cierto. Pero sí, ahora ya tienes más tiempo para llegar a una hora prudente a casa, estar con los niños, cenar y descansar, ¿no? Pero vamos, pero también con muchísimos planes, con muchísimos proyectos y con muchísimas ganas de retomar cuanto antes la actividad política en la Asamblea y del Gobierno para seguir cumpliendo con los compromisos que teníamos pendientes antes de la campaña y a los que nos hemos comprometido también durante la misma.
Vamos a titular. ¿Cuál ha sido en la estrategia de campaña el as que usted cree que le ha permitido, como director de campaña, situar el nivel de Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular donde se encuentra en este momento? ¿Cuál ha sido ese as en la manga?
Yo creo que no es una cuestión de as. Yo creo que desde el momento en el que se convocaron las elecciones, la presidenta supo ver de manera muy clara qué era lo que estaba en juego en estas elecciones y sobre todo era una palabra que es muy sencilla, que es muy simple, pero tiene muchísimo contenido y muchísimas consecuencias, como es la cuestión de la libertad. Y yo creo que el éxito de la campaña, sobre todo, fue que una campaña y un proyecto que era de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular, enseguida se hizo partícipe en una gran mayoría de madrileños. Y hemos visto una campaña en la que ha participado muchísima gente, en la que en la calle no ha habido ningún problema con nosotros, y en los que nos hemos sentido muy apoyados, muy respaldados y con muchísimo cariño y mucha ilusión hacia la presidenta. Entonces, cuando una campaña ya no depende del partido, sino que ya has perdido parte del control porque es de la propia gente, yo creo que ahí ya tienes mucho trabajo hecho, ¿no? Y al final, pues ha demostrado, la gente ha entendido claramente cuál era el mensaje, cuál era el proyecto, qué era lo que estaba en juego, y ahí está el resultado, ¿no? Yo creo que fuimos muy claros, no nos desviamos de lo que era el objetivo nuestro de campaña, pese a los intentos de otros partidos de desviar el foco de la misma. Y al final tenemos ese resultado que era lo que buscábamos, una mayoría amplia para Isabel Díaz Ayuso para poder llevar a cabo ese proyecto de libertad y de bajada de impuestos y de seguir defendiendo la educación y seguir trabajando por la sanidad y unos servicios sociales de calidad. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar esta segunda parte de la legislatura o esta nueva legislatura abreviada que tenemos por delante.
Antes de ir a con Pablo, si me interesa saber, ¿va a ser un gobierno en solitario? O con algunos miembros de Vox, Alfonso.
A ver, lo que ha dicho la presidenta siempre, y es una más, es una máxima de Partido Popular, nosotros nunca hemos pedido el carnet del Partido Popular para formar parte de un gobierno del Partido Popular. Ni en la época de Aznar, ni en la época de Rajoy, ni cuando aquí era presidente Gallardón, o Esperanza Aguirre, o Cristina Cifuentes. Es decir, entonces, por lo tanto, lo que ha dicho la presidenta es que va a tratar de coger a los mejores perfiles para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente, es una potestad de la propia presidenta y es ella la que tendrá que en su momento pues dar respuesta a esa cuestión.
Vamos con Pablo Gómez Perpiñá.
Vamos con él porque, como la pregunta va a ser la misma, a propósito del sueño, mire, le tenemos preparada esta canción. Esto de la libertad es la segunda parte, pero la primera es que es el sueño de Morfeo, así que le preguntaba yo que si usted ya duerme más o no duerme más.
Yo la verdad que nunca he tenido mucho problema para dormir. Es verdad que en campaña las horas que teníamos eran mucho mucho más cortas, digamos, para poder dedicarlo a esto, pero ha sido una campaña en la que hemos trabajado con mucha intensidad, con mucha responsabilidad. Yo creo que la ocasión lo merecía, pero también intentando, bueno, pues cumplir con esos horarios y esos parámetros que yo creo que se imponían, ¿no?, en una campaña que se ha desarrollado en medio de una pandemia, en la que seguramente no hemos podido hacer todas las cosas que nos habría gustado, pero también hemos intentado hacer de ese cumplimiento de las normas pues un signo destacado de nuestra campaña. Así que en la medida de lo posible pues hemos intentado a las 11 estar en casa todos y cada uno de los días.
Y ese as en la manga que eso, decíamos el as. Que sonaba a libertad, aunque el director de campaña del Partido Popular no decía que era as. ¿Usted ha movilizado algún as o rey en la baraja?
Bueno, no sé si es el as en la manga, porque en realidad creo que es una cosa conocida por todo el mundo. Yo creo que la clave o una de las claves de la campaña de Más Madrid ha sido que la campaña ha sido básicamente una continuación del trabajo que hemos hecho en la Asamblea de Madrid, en la sede de la soberanía popular de todos los madrileños, a lo largo de toda la legislatura. Que nosotros no hemos aterrizado en campaña para lanzar un mensaje a la ciudadanía, sino que sencillamente nosotros hemos estado liderando de facto la oposición a Isabel Díaz Ayuso, haciendo yo creo una oposición muy decidida, una oposición firme en algunos momentos y también una oposición constructiva. Y evidentemente yo creo que el liderazgo de Mónica García y nuestra alternativa de gobierno que hemos ofrecido en estas elecciones, pues básicamente ha venido a continuar todo ese trabajo. Creo que hemos conseguido consolidar un espacio verde, un espacio feminista, pero sobre todo un espacio político netamente madrileño. Yo creo que más allá de la posición política que tenga cada uno, yo creo que mucha gente reconoce que Más Madrid ha hecho un esfuerzo inmenso por centrar la campaña en la Comunidad de Madrid, y yo creo que eso es una magnífica noticia para los madrileños en general, pero en particular para la política madrileña.
El hecho de sorpasar al PSOE, ¿cómo lo vieron ustedes en la noche electoral? ¿Se lo esperaban o fue sorpresa?
Nosotros lo decíamos desde el primer día, y lo digo hoy que han pasado las elecciones, pero nos presentamos a estas elecciones para conseguir el objetivo número uno, que era desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol. Y desgraciadamente no hemos conseguido ese objetivo. Por tanto, no podemos estar absolutamente satisfechos por el resultado. Estamos satisfechos en la medida en que hemos conseguido sacar 140.000 votos más, 140.000 ciudadanos que esta vez han confiado en nosotros y que en el 19 no confiaron en nosotros. Evidentemente, para conseguir un objetivo de esa entidad en una democracia multipartidista como es la que tenemos en la Comunidad de Madrid, hace falta la concurrencia de varios resultados. Más Madrid creo que ha avanzado mucho, pero evidentemente hacía falta que nuestros socios o nuestros socios potenciales pues también pudieran tener un gran resultado, y desgraciadamente pues eso no ha sido posible. En todo caso, yo creo que estas elecciones y el resultado que ha salido adelante, pues de alguna manera lo que nos tiene que hacer es redoblar nuestro esfuerzo, redoblar nuestro compromiso, y desde luego nosotros desde el día siguiente, desde el minuto siguiente a que hemos conocido los resultados electorales, estamos ya trabajando no en presentar una propuesta de oposición a Isabel Díaz Ayuso, sino precisamente en construir una alternativa de gobierno para 2023. A Ayuso, en nuestro caso, no le vamos a dar 100 días, digamos, de margen para ver qué hace, porque yo creo que ya lleva 1000 días en los que no ha hecho absolutamente nada.
¿Eso qué significa, que no le vayan a dar 100 días?
Bueno, que yo creo que al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se va a formar seguramente de manera inmediata, creo que el margen se le ha acabado. Creo que el tiempo de las contemplaciones se han acabado y que lo que tiene que hacer es poner remedio de inmediato a los principales problemas que hay en la Comunidad de Madrid. No podemos permitir durante 100 días más tener un gobierno que no esté ni con la economía ni con la salud. Necesitamos un gobierno que afronte de manera decidida los problemas de los madrileños.
Serrano, se ve que viene una oposición dura, frontal, ¿no?
O sea, que oír a Marmari decir que no le va a dar 100 días como si se los hubieran dado ya. Después de las primeras elecciones en el año 2019, en los que la campaña... Yo entiendo que se han hecho muy largos y se van a hacer muchísimos más, pero bueno.
Pues el problema no somos nosotros, el problema son los madrileños que han tenido que pasar toda esta situación de pandemia con una presidenta absolutamente irresponsable. Si fuéramos nosotros, me reiría hasta del comentario.
Pablo, hemos tenido que pasar los madrileños una pandemia con una presidenta absolutamente irresponsable. ¿No das cuenta que no habéis cambiado el discurso ni un ápice cuando ha ocurrido algo que ha cambiado todo, y es un respaldo mayoritario a la presidenta? Mira, a mí me preguntaban estos días, oye, ¿estáis contentos por el resultado? Y yo decía, pues mira, yo estoy triplemente feliz, ¿no? Primero porque ha habido un respaldo mayoritario a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, una gran victoria del Partido Popular de Madrid, y por lo tanto estáis feliz por eso. Lo segundo, porque una amplia victoria del Partido Popular y de Isabel Díaz Ayuso representaba una derrota del sanchismo. Y así también ha votado la gente en Madrid, en esa clave, ¿no? Contra un gobierno de España que lo que ha hecho ha sido trabajar contra los intereses de los madrileños. Y el tercer motivo por el que estaba feliz era porque estas elecciones han contribuido a expulsar democráticamente algo tan tóxico de la política como era Pablo Iglesias, ¿no? Pero estos tres motivos, estos días estoy añadiendo un cuarto más.
¿Cuál?
Y es que afortunadamente veo que la izquierda, en esa superioridad moral en la que se encuentran y se instalan permanentemente, siguen sin entender qué ha ocurrido durante este año y qué ha ocurrido el 4 de mayo. Y siguen haciendo unos juicios de valor y unas lecturas de las elecciones que, bueno, que yo no seré yo quien les corrija, porque evidentemente si siguen por esa línea, pues evidentemente se llevarán otra nueva sorpresa posiblemente dentro de 2 años. Yo creo que aquí, y siempre hemos dicho, las comunidades autónomas han estado solas. Nosotros hemos respetado lo que ha hecho cada comunidad autónoma durante este año de pandemia. Y lo que ha ocurrido en Madrid es que ha habido un pueblo, el madrileño, que ha sabido valorar con aciertos y errores lo que ha sido el compromiso de una mujer que se ha echado la comunidad a sus espaldas, que lo ha dado todo, que se ha jugado su propia carrera política, su salud personal. Lo ha dado todo y los madrileños lo han entendido. Y esto no es de ha ganado quien invita a cañas, porque evidentemente el discurso es mucho más serio y mucho más profundo que esa, de alguna manera, resumen que hacen algunos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que aquí lo que se ha valorado son muchísimas cosas, una manera de entender la política, una manera de entender la vida en Madrid y una serie de cuestiones que la gente pensaba que eran derechos naturales, pero que han visto que efectivamente con un gobierno de izquierdas podía estar en riesgo. Y eso ha hecho que la gente se movilice de una manera mayoritaria a favor del Partido Popular y de Isabel.
Costan está en una cabina aquí al lado porque guardamos el que seamos tres aquí. Y me estaba poniendo aquí, porque estoy whatsappeándome a la vez con él, y se pone, pero mírales, qué bien debaten.
No, es que han cogido carrerilla. Mira, voy a intentar ahora dejar el debate para dos titulares. Uno para cada uno, no se lo esperan seguramente. Al señor Serrano le voy a pedir que me defina, si es que cree que lo ha habido, el efecto Mónica. Y a Perpiñá que me defina el efecto Ayuso, si es que cree que lo ha habido en campaña. Pero así como en un titular, Serrano.
Yo creo que no existe el efecto Mónica, sinceramente. Yo creo que lo que ha habido es un aprovechamiento inteligente por parte de Más Madrid de un interés, pues no sé si político, social o mediático, de perjudicar a Podemos en beneficio de Más Madrid. Y eso al final, al quien ha pagado los platos rotos ha sido el propio Partido Socialista en Madrid, ¿no? Ha jugado sus cartas bien, ha hecho una campaña, desde el punto de vista de a mí que me gustan las campañas, inteligente para lo que es su electorado, pero vamos, pero ha subido 2 puntos con respecto a lo que tenía Más Madrid en el 19, cuando la participación ha subido 12.
Porque ya se lo está poniendo fácil, ¿eh? Ha dicho que su campaña es inteligente, sin efecto Mónica.
Pero no concede lo del efecto Mónica.
No lo veo. Hay quien trata de vendérnoslo, yo lo entiendo, pero es que no existe. O sea,
¿Ha habido efecto Ayuso?
A ver, yo... Si hablamos, digamos, con honestidad y nos intentamos quitar un poquito como el traje de partido, ¿no? Porque si no, esto en realidad parece un partido de fútbol. Yo estoy obviamente muy orgulloso de la campaña que hemos hecho desde Más Madrid y no comparto con Serrano. Efectivamente, creo que sí que ha habido efecto Mónica, indudablemente. Pero también creo que la campaña que ha hecho el Partido Popular, no voy a decir buena, evidentemente, porque creo que terrible para los madrileños, pero ha sido una campaña eficaz. Creo que ha sido una campaña eficaz desde el punto de vista comunicativo, que ha intentado y ha conseguido utilizar en cierta medida un anhelo de vuelta a la normalidad, que yo creo que compartimos muchísimos madrileños. Es verdad que seguramente utilizando de una manera, en mi opinión, un poco torticera ese anhelo de vuelta a la normalidad y seguramente no poniendo el foco y no prestando atención a algunos de los dramas y de las situaciones más complicadas que hay en estos momentos en la Comunidad de Madrid, pero en todo caso creo que ha sido una campaña eficaz y eso es lo que nos tiene que servir particularmente a la gente de Más Madrid, es para aprender de la experiencia y para intentar ser todavía más eficaces, sumar todavía más voluntades a un proyecto de gobierno alternativo al de Ayuso de cara al 23, y yo creo que modestamente y sin vender la piel del oso antes de cazarlo, creo que vamos por el buen camino.
Yo lo que quería fijarme es que dos mujeres son las que van a estar, la presidenta Ayuso y en la oposición, marcando la oposición, Mónica García, ¿no? O sea que veo que no sé quién apuntaba que podía ser en femenino el futuro de la Asamblea de Madrid y por ahí han ido los tiros, ¿no?
Yo creo que en esto, yo lo que tengo que decir es bienvenidos a algunos partidos de la izquierda, porque es que en la política madrileña y muchos de los grandes dirigentes de este partido han sido mujeres. Es decir, hemos tenido a Cristina Cifuentes, hemos tenido a Esperanza Aguirre, hemos tenido a la primera presidenta del Congreso, la primera presidenta del Senado. Es decir, por lo tanto, el Partido Popular, por su capacidad y por valía, que siempre ha tratado de poner a los mejores, siempre ha apostado por esto. Por lo tanto, oye, desde luego que yo estoy rodeado de compañeros y compañeras diputados y cada día aprendo de ellos y especialmente de algunas mujeres de las que me siento compañero y de las que aprendo constantemente. Por lo tanto, siempre es positivo en ese sentido de visibilizar gente que realmente está ahí por su capacidad y por sus méritos y sean hombres o mujeres.
Alfonso, sentido. ¿Podrían dar el paso a nivel nacional? ¿Hay quien lo decía?
Bueno, ahora estamos en Madrid, no nos metamos en más historias. Yo creo que ahora lo importante es centrarnos en afrontar los problemas. Ahí sí que estoy de acuerdo con Pablo. Es decir, oye, ahora toca, pues evidentemente, seguir hablando y actuando en temas que tienen que ver con sanidad, con economía. Está todo el tema de la propia vacunación, que vaya siguiendo su curso. Estamos viendo una vez más en estos momentos pues cómo las comunidades vuelven a estar solas, con el guirigay que tiene el gobierno de España, que un día te dicen que no se puede hacer estado de alarma, un ministro te dice que sí, el presidente del gobierno dice que no. O sea, en fin, mientras existe ese guirigay del gobierno de España, pues las comunidades debemos que seguir trabajando, ¿no? Y aunque le pese a Pablo, que es que a mí me dice muchas gracias, eso de no es que el resultado ha sido terrible para los madrileños, claro. Serán masocas los madrileños, porque votan algo que es terrible para ellos, ¿no?
Hombre, Alfonso, yo ahí te lo digo, si los procesos electorales, digamos, se eliminaran la posibilidad de interpretar la realidad, pues ciertamente no. Esto no sería una democracia, sería la peor de las dictaduras, pero no. Seguro que tú consideras que después de las últimas elecciones generales hay motivos para hacerle oposición al gobierno de Sánchez. Estoy convencido de que sí. Además, vosotros incluso utilizáis las instituciones madrileñas para hacer eso, que eso sí que ya es un poquito más complicado. Pero tendrás que entender...
No, que las interpretes, tienes todo el derecho. Si yo lo que te estoy recomendando, claro. Lo que estoy recomendando, y fíjate...
Que la historia no se ha acabado, afortunadamente, no. Para todos, no sé, pues, si para vosotros, no, pero no, para los demás madrileños hay futuro y se puede mirar con optimismo, por mucho más del que algunos ahora mismo no.
Si suelen decir eso de que cuando el adversario se equivoca no le distraigas, ¿no? Y yo por eso no debería estar haciendo esto. Y es decirte, oye, de verdad, hacer una lectura más honesta y objetiva, abstraeros de esa superioridad en la que dices esto es terrible, los madrileños han equivocado.
No, se han equivocado, no he dicho eso porque además que estoy muy en contra de esa posición. No creo que nadie se haya equivocado.
No hemos sabido entender que lo que la gente buscaba era un poco de alivio y salir de esta etapa de pospandémica. Es que tampoco es eso. Es que aquí lo que ha habido, fíjate, decían, oiga, ¿esta campaña está en juego la libertad? Era una de las preguntas, afortunadamente, que nosotros planteábamos. Y nosotros éramos capaces de explicar que sí. Porque había formaciones políticas enfrente que si llegaban al gobierno estaban hablando de subir impuestos, de que nos decían que la libertad educativa era un mantra del PP, que había que acabar con ello, que lo del área única sanitaria no funcionaba. Es decir, todo ese tipo de cuestiones, de alguna manera, restringen lo que los madrileños tenemos como concepto de libertad. Por lo tanto, sí estaba en juego eso. Ahora, lo que era increíble es que algunos dijeran que lo que estaba en juego era la democracia. Entonces, claro, frente a eso, pues yo entiendo que es muy complicado dar argumentos, ¿no? Y por eso siempre le digo que yo recomendaría a los partidos de izquierda es trabajar más por los intereses de los madrileños y menos en contra del PP o de la Comunidad de Madrid. Hoy mismo hemos vuelto a tener a la nueva delegada del gobierno otra vez atacando a su comunidad autónoma. Digo, es que no aprenden la lección esta gente, de verdad. Digo, bueno, pues nada, que sigan, que no tengo
Alfonso,
ningún problema.
Si las cuatro traducciones, digamos, que haces tú del resultado electoral, ninguna tiene que ver con la vida de los madrileños, ninguna tiene que ver con las propuestas, con los proyectos, con las cosas que vosotros vais a sacar adelante en el gobierno, hipotéticamente. Tiene que ver con que si decís que habéis mandado a casa a no sé quién, con que esto es un revés a Pedro Sánchez, con que al final la constatación de que esa supuesta libertad de la que vosotros habláis, en definitiva, no es otra cosa que utilizar las instituciones de los madrileños como la vanguardia de la oposición neoliberal al gobierno de España. Que yo, de verdad te lo digo, te reconozco el derecho a hacerle oposición a Pedro Sánchez. Me parece que nunca tenéis que perder ese derecho. Lo que cuestiono es que sea legítimo hacerlo desde las instituciones de todos los madrileños. Porque, ojo, Isabel Díaz Ayuso va a ser presidenta, pero no va a ser presidenta exclusivamente para los madrileños que el otro día decidieron coger la papeleta del Partido Popular.
No, para todos, evidentemente. Para todos.
Tiene que serlo de todos. Y eso no ha sido la tónica general hasta la fecha. Y yo creo que cuando hablabas de la campaña, ¿no? Y decías, no, es que si la democracia, que si no sé qué. Yo creo que esta campaña se han pasado unas cuantas líneas rojas. Y haríamos bien, los políticos en general, de evaluar con un sentido crítico lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer cada uno. Lo que hemos dicho y lo que hemos callado. Y seguramente en esa lógica el Partido Popular y otros partidos podrían ser o evolucionar a partidos un poquito mejores. Porque no olvidemos, Alfonso, que vosotros ahora mismo vais a necesitar los votos de otra formación política para formar gobierno.
¿Para qué?
¿Por activa o por pasiva? Uh-huh. Y ya me vas a contar tú cuáles van a ser esos votos. ¿Cuáles van a ser? ¿Con qué votos vais a contar? Dínoslo.
¿Usted daría votos al señor Serrano, ya que lo tiene enfrente, para evitar... Que pudiera gobernar con quien usted está criticando?
Naturalmente no. Creo
bien, no tengo más preguntas, señoría.
La responsabilidad, yo creo, de un partido político, en este caso como Más Madrid, que es la segunda fuerza en la región, es precisamente buscar los apoyos para formar gobierno. Y es evidente que en estas condiciones no se dan las circunstancias. Pero no es menos evidente que el Partido Popular convocó estas elecciones para cambiar de socios. Quisieron mandar a un cajón de la historia a sus socios de Ciudadanos porque querían tener un matrimonio con los señores de Vox. Esa es la realidad.
Tú sabes, y los madrileños saben, que se convocaron estas elecciones porque estabais a punto de presentar una moción de censura. Y a la prueba nos remitimos que la presentasteis, que se os adelantó la presidenta, la presentasteis vosotros, no. La presentó el Partido Socialista, la estaba preparando también el propio Partido Ciudadanos, y la realidad es que intentasteis parar unas elecciones llevándolas a los tribunales y lo perdisteis. Y se votó el 4 de mayo, pese a que vosotros intentasteis que la gente, que los madrileños, no se pronunciaran. ¿Sobre qué? Pues sobre que, evidentemente, con lo que estaba cayendo en nuestro país y después de un año de pandemia, tal como el que hemos vivido, no se podía cambiar un gobierno en un despacho, sino que lo que había que hacer era darle la voz a los madrileños. ¿Precisamente para qué? Para decir, oiga, hasta aquí. ¿Os ha parecido correcta la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid? ¿Os ha parecido correcto la defensa de los intereses de Madrid? Tú decías, Pablo, que lo que no se puede es hacer oposición al gobierno de España desde las instituciones, que no lo veías bien. Vamos a ver, es que aquí la presidenta y el gobierno de la Comunidad de Madrid no han estado haciendo oposición al gobierno de España. Lo que han estado ha sido defendiendo los intereses de los madrileños, y si eso suponía enfrentarse con quien fuera, nos enfrentábamos. Pero eso no supone confrontar. Vamos a ver.
Pero si yo
quiero cerrar los colegios y el gobierno de España me dice que no, pues llega un momento en que digo, cierro los colegios, no te espero. Fue lo que hicimos en marzo. Si de repente estoy diciendo, vamos a hacer test de antígenos, lo critica el gobierno de España, vosotros os oponéis, porque vosotros no habéis aceptado ni una de las medidas que luego el gobierno de
España
ha aceptado.
Una cosa,
test de antígenos, farmacias,
¿por qué tienes que mentir?
¿Cuál de estas habéis apoyado?
Pues mira, la primera de todas ellas, que fue la del cierre de los colegios. ¿Te acordarás? Porque además estábamos en esa reunión los dos.
Calladitos todos. O sea, esa fue. O sea, entraste.
Pero sí, está reflejado. Está publicado, Alfonso. No hace falta mentir.
He dicho del gobierno de España, que nosotros, y está publicado igualmente.
Pero que a mí el gobierno de España, Alfonso, me da exactamente lo mismo.
No te da igual.
Me da exactamente lo mismo.
No te da igual.
A mí lo que me importan son los madrileños, Alfonso. Y ojalá hubiera una derecha en la Comunidad de Madrid que en vez de estar calculando todo el día lo que las direcciones de sus partidos les dicen, de si ahora hay que apretar a Sánchez o ahora hay que aflojar, estuviera más a lo que le importa a los madrileños. Y eso es lo que ha faltado en Madrid.
Hay un centro-derecha que está a lo que le importa a los madrileños y el resultado está en que los madrileños precisamente han premiado a esa presidenta. Y dices tú, no me importa el gobierno de España. Si eres tú el que ha dicho que te parece mal que se utilicen las instituciones para confrontar
claro
con el gobierno
sí,
de España.
Claro
yo
que
lo que
sí.
te estoy diciendo es que eso no es confrontar. Que cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid, y está publicado, no hablo de vosotros, hablo del gobierno de España. Cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid estuvo 15 días o 10 días pidiendo cerrar los colegios, al final se impuso, el gobierno de la Comunidad de Madrid dijo, lo hago yo. Y efectivamente nos convocaron a todos. Pero después de lo de los colegios, hubo los test de antígenos, hubo los test en farmacia, hubo las PCRs en origen, hubo las mascarillas FFP2 que tu candidata, Alfonso, médica y madre, que por cierto no lo has dicho hoy y veo que se te está escapando el mensaje, tu candidata, médica y madre,
ya,
recomendaba...
Alfonso Serrano ya va cogiendo el calor de la legislatura por el que le conocíamos hasta la fecha, ¿no?
Veo,
ese centro-derecha moderado
exacto.
ya empieza a ser un poco más lo
pero
que le conocíamos.
Las
yo lo celebro porque...
La presidenta eso, y que la candidata de más claro. Madrid recomendaba como que no se las pusiera la gente. Entonces, esa es la realidad.
No, sí, ahora también va a saber más de medicina
no,
que
no,
medicina.
No han hablado.
Yo no, pero de qué cosa.
Alfonso, una cosa te digo. La pregunta inicial era sobre el protagonismo de las mujeres
eso
en la política
es,
madrileña.
Eso es. Creía que se les había
no,
olvidado.
A mí no se me ha olvidado y me gustaría poder hablar de eso.
Bien.
Me parece que es una de las grandes noticias de no de este proceso electoral, diría como más de este tiempo político. Mira, me ha preguntado muchas veces cómo es posible o cómo es el proceso por el cual Mónica García se convierte en candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas que hemos celebrado. Y ciertamente es porque la militancia de Más Madrid lo ha decidido, pero sobre todo ha sido porque creo que Mónica García ha hecho un trabajo diario muy comprometido y muy, muy visible, que todo el mundo se lo ha reconocido, y porque creo que se ha ganado y se había ganado el derecho a poder representar esa oposición sin tener que pedirle permiso a nadie. Y yo creo que eso es una cosa muy buena, por supuesto para las mujeres, pero diría más para el conjunto de la política madrileña. Y yo creo que eso es un gran avance y que evidentemente hay, digamos, bien. Latente un autonomismo feminista que lideran diferentes mujeres. Está el caso de Mónica Oltra en Valencia, Ana Pontón en Galicia, Usue Barcos en Navarra. Hay mujeres importantes en estos momentos en España que en diferentes comunidades autónomas están jugando un papel importante.
Solo de izquierda.
Claro.
Bueno, mira, que me preguntas a mí. Yo vale. hablo del autonomismo feminista. No sé si Isabel Díaz Ayuso se reconoce en esto, seguramente se reconoce más en la oposición a Pedro Sánchez. El día que hablemos de mujeres que hacen oposición a Pedro Sánchez, podemos no. hablar también de Isabel Díaz Ayuso.
¿Me permiten? ¿Me permiten un minuto
de una mujer hecha
a sí misma? Herrero.
¿Qué querías?
Herrero,
claro.
¿A lo cabina?
Sí, a lo cabina.
Gracias,
adelante, adelante.
Muy amables. No, simplemente porque he oído la palabra Madrid.
Y querías, ¿no?
Quería yo.
Que sonara...
Esto. Plaza de los carros en el barrio, la latina, los chinos hacen parné vendiendo birras.
Esto es un chotis de alpargata y ombligo, ¿eh?
Viva Madrid.
Que viene San Isidro.
Claro.
Pero viene San Isidro sin Madrid central y sin pradera. Claro, pero por causas distintas. Una por el virus y la otra por la justicia, por la judicatura. Señor Perpiñán, ¿usted cree que vamos a volver a ver Madrid Central andando?
Yo creo que lo vamos a volver a ver porque confío que en el año 23 vayamos a volver al gobierno de la ciudad de Madrid. Yo creo que es un objetivo hermoso. Creo que Madrid Central... no solo para el movimiento ecologista, no solo para los sectores que tienen una posición más avanzada en materia de cuidado de nuestro clima, digamos, y del entorno de la ciudad. Yo creo que ha sido reconocido internacionalmente como una de las políticas públicas que más han avanzado en esta materia. Los datos están ahí, la contaminación en la ciudad de Madrid, en las zonas, en las calles que estaban afectadas por esta medida, se redujo en un 10% y en el momento en el que el alcalde Almeida decidió acabar con esta política pública de Madrid Central, pues aumentó hasta un 20%. Yo creo que es imprescindible, que es una mala noticia para los madrileños, esta que conocemos en el día de hoy, y evidentemente nuestro compromiso en trabajar para recuperar ese sentido común en la ciudad de Madrid cuanto antes.
Pues la misma pregunta para Serrano. El Supremo tumba el Madrid Central de Manuela Carmena, ¿no?
Aquí hay dos cosas que yo creo que hay que dejar claras. Primero, que Madrid Central ya está superado por Madrid 360, que es un plan mucho más ambicioso y mucho más riguroso que ese Madrid Central. Y luego hay una cosa que hay que tener clara de lo que son los procesos judiciales. O sea, el responsable no es quien lo denuncia. Es que ha habido una sentencia de un tribunal de justicia que lo que ha dicho que lo que hizo la señora Carmena era una chapuza jurídica.
Un defecto de forma.
No
hace falta dramatizar, yo creo que contar la verdad.
Pero es una chapuza. Entonces, como es una chapuza, lo ha chapado. Pero afortunadamente, como bien ha dicho el alcalde, eso ya está superado por ese proyecto de Madrid 360, que además, como lo ha contado el propio alcalde, pues sigue estando vigente en ese sentido y hay que seguir respetando. Yo creo que aquí, más allá de los de políticas talibanas o conmigo contra mí, yo creo que no hay nadie en su sano juicio que no quiera mejorar el medio ambiente, que me quiera mejorar la calidad.
A Isabel Díaz Ayuso le gustaban los atascos, acuérdate.
Sí, evidentemente. Y a mí, desde el punto de vista de lo que es lo gracioso de Madrid, de estar un día por la noche y decir, ¿cómo puede ser que haya un atasco a las 3 de la mañana en Madrid? Que es algo absurdo, sí. ¿No? Bueno, pues hay cosas que es de Madrid, pero una cosa es ese chascarrillo y otra cosa, sí. Evidentemente, pues eso. Si alguien pretende hacer pensar al resto de los madrileños que hay alguien que está en contra de mejorar la salud de la gente o mejorar su calidad de vida y su bienestar, pues evidentemente es un poco absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí, pues evidentemente, cada uno tendrá sus mecanismos para poder llegar a ese objetivo compartido que entiendo que es el de mejorar la calidad de vida de todos los madrileños.
Bueno, me ha encantado verles aquí a los dos.
Se lo ve con ganas de asamblea,
sí,
¿no?
Sí, vamos, unas ganas increíbles, Costan. Así que gracias por este con permiso.
Dejo a Gilgado, yo me voy. Saludos cordiales desde cabina.
Gracias. Corto y cambio. Bueno, Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular, director de la campaña de Isabel Díaz Ayuso, gracias.
Un placer, como
hasta
siempre.
La próxima. Y Pablo Gómez Perpiñá, número 2 de Más Madrid en la Asamblea y director también de la campaña de Mónica García. Ha sido realmente, a mí me ha encantado escucharles. Así que hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta otra.